Easy Movies. Con estos viajes en el espacio y esta espectacular música de Star Wars, iniciamos un nuevo programa de Easy Movies. Quien los saluda y los acompaña como siempre, Carlos Quintero. Para mí es un gusto estar aquí cada semana con ustedes, trayéndoles una nueva estrella del cine, un actor o un director, para destacar su trayectoria, su biografía y los datos más curiosos, por supuesto. Como siempre me acompaña mi compañera, la Mujer Maravilla de este programa, ¿no? Una mezcla rara de Star Wars, Mujer Maravilla y yo de Marvel. Bueno, no sé, eso es que nos entendemos aquí muy bien. Adri, bienvenida a la nave espacial de Easy Movies.
Hola Carlos, muchas gracias como siempre por esa gran bienvenida que me das. Aquí lo importante es que nos llevemos bien, no importa dónde vengamos, no importa quién seamos, nos llevamos muy bien y nos queremos mucho. Traemos noticias importantes. Una de ellas, Carlos, quiero que le contemos a todos nuestros oyentes, es que tenemos cambios en los horarios de Easy Movies.
Sí, así es, pues por petición de ustedes y de toda esa información que traemos cada semana, pues Easy Movies va ahora 2 horas. Muy bien, cada emisión va a ser de 2 horas. Así que la invitación es a que los martes se queden conectados, nuestro horario oficial de 3 a 5 de la tarde. Y con repetición, ese mismo día a las 10 de la noche. Nos pueden seguir escuchando, ¿sí? De pronto para las personas que nos escuchan en otros países, que les gusta trasnochar, ¿sí? De 3 a 5 de la mañana el día jueves, ¿listo? De 3 a 5 de la mañana. Y los sábados, pues, y domingos mantenemos el mismo horario.
Perfecto para nosotros que ya no tenemos que estar sufriendo con el reloj, que se nos acabó el tiempo, que ya tenemos que cortar, que la información se nos quedó por fuera. Entonces, todos conectados, alistan sus crispeticas, su loncherita para escucharnos por 2 horas de ahora en adelante.
Así es, la idea es que se coloquen en modo cine, que estemos actualizados y qué buena invitación la que nos haces tú, Adri, ¿no? De sacar una buena porcioncita de crispetas, un perrito caliente, una hamburguesa y sobre todo lo recomiendo yo de pronto por ahí para el domingo o principalmente para el día sábado, ¿no? Porque después de Easy Movies tenemos sábados de película. Recuerden que es un estreno que traemos para ustedes con audio descripción y que lo pueden disfrutar así como Easy Movies a través de www.easy.gov.co/easyradio o en nuestra aplicación disponible para iOS y para Android, así que ahí está el plan perfecto para el día de sábado, para el día domingo, que también en horas de la noche y de la madrugada traemos de vez en cuando por ahí series para maratonear todos juntos.
Venga Carlos, yo quiero aprovechar para mandarle un saludo a una persona que es un fiel oyente de nosotros, siempre está conectado, siempre nos escribe por Twitter, por el Facebook, no mentiras, por el Facebook no ha escrito, por Instagram sí, está muy pendiente y por el WhatsApp de la emisora, aprovecho para dar la línea, es 316-528-1236 y él es Jonathan Daza, que reporta sintonía desde Cali. Un abrazo muy fuerte para él y muchas gracias por estar siempre pendiente de Easy Movies.
Gracias Jonathan, gracias a todos nuestros oyentes, a todos nuestros seguidores, ya sabes Jonathan, para ti y para todas las personas que están cordialmente invitados también a esta nave espacial de Easy Movies. Cuando quieran ustedes estar acá y compartir, debatir con nosotros sobre las películas o traernos información de cine, pues las puertas de esta nave espacial están abiertas para todos ustedes. También recordarles nuestras redes sociales, Twitter, @easy_radio, Instagram también nos pueden encontrar como Easy Radio y nuestro fanpage de Facebook, emisora Easy, o nuestro correo institucional emisora Easy@easy.gov.co. Ahí nos pueden también dejar sus sugerencias o comentarios o si quieren participar acá con nosotros en Easy Movies. Ahora sí, Adriana, pues entremos en materia. ¿Quién es la invitada de honor para esta nueva semana?
De una vez nos vamos con una hermosa mujer. Ella es Hannah Dakota Fanning. Esta mujer nació en Georgia el 23 de febrero de 1994. Es una actriz, es modelo también, conocida por sus trabajos como actriz infantil en cine y televisión. Esta mujer, Fanning, se sitúa en el puesto número 10 de la lista del VH1 de las 100 mejores estrellas infantiles de todos los tiempos. Es la hermana mayor de la también actriz Elle Fanning, no sé si ustedes la conocen, y es considerada una niña prodigio debido a su gran habilidad y talento en la actuación. Desde muy pequeña ha amasado una fortuna de millones de dólares. Durante el apogeo de su fama fue consagrada como la quinta niña, como la quinta actriz infantil de mayor éxito, desde Shirley Temple, también como Lindsay Lohan y Daniel Radcliffe, por los American Film American Film Institute Awards. Aunque Fanning se ha centrado en la actuación, también hace otros trabajos relacionados con la moda. Su debut en el modelaje se produjo en el año 2009, cuando fue portada de la revista de Elle, Vanity Fair y Cosmopolitan, entre algunas otras. También apareció en la Semana de la Moda de Nueva York en el 2014 y en la ceremonia de apertura de la Semana de la Moda de Nueva York de primavera-verano en 2015. Aparte de su carrera como actriz, esta mujer Dakota también se ha dedicado a la filantropía. En 2009 fue galardonada con el premio Youth Ambassadors, Jóvenes Embajadores, por los Children's Right en 2014. Y trabajó junto a Mark Shiver, presidente de Save of Children. La actriz suministró un estimado de 25 millones de dólares para poner en marcha programas de educación para la primera infancia.
Espectacular, Adri, toda esta información. Les soy sincero, como siempre, no sabía que también se dedicaba al mundo de las pasarelas y pues esto tan importante de la filantropía. Yo les cuento que su primera aparición fue en una serie de los años 90 que se llama Juerga de Solteros, aunque su estrellato en el mundo Hollywood fue en la película del año 2001, Yo Soy Sam, de la que vamos a estar hablando aquí, en el año 2005. También, cuando se empezó a lanzar así en la fama, tuvo una participación en una serie de la que estuvimos hablando hace unos programas atrás, de Friends, que la gran protagonista es la bellísima Jennifer Joanna Aniston. Pues ahí también actuó Dakota. Tú hablabas de su hermana, de Ellen Fleming, y ella es, para de pronto los que no la identifican, Aurora en la película de Maléfica. Digamos que muchos dicen que tienen una dura rivalidad, pero en realidad no lo es así. Es más, en esta película de Yo Soy Sam, la que hace las escenas cuando Dakota es niña es su hermana menor. Lo que pasa es que ha crecido como detrás de las sombras, pero Elliot también tiene una gran carrera y, bueno, unos dotes artísticos impresionantes, aunque no ha tenido pues la relevancia y el impacto que ha tenido Dakota dentro de sus producciones. En el 2002 trabajó bajo la dirección de Steven Spielberg, que vamos a tener otra producción también en la que ella trabajó y que fue un gran éxito y que yo no lo sabía, pero ya les vamos a estar contando cuál es esta película. Pero esta serie, yo no la he visto, ya tiene sus años, se llama Abducidos y es del año 2002. Fue la primera trabajo con este gran director de efectos especiales. De las otras producciones más destacadas que vamos a tener hoy aquí en nuestro top 5, les cuento que también ha trabajado con Robert De Niro, Tom Cruise y Denzel Washington. Es la actriz más joven en pertenecer a la Academia de Ciencias Cinematográficas, es decir, a los premios Oscar. Tan solo tenía 11 años cuando ya fue vinculada a pertenecer a esta gran academia. A los 7 años, cuando hizo esta película de Yo Soy Sam, recibió su primera nominación en los Screen Awards, que son los premios del Sindicato de Actores. Y tú lo dijiste, Adri, ¿no? Y es una actriz denominada, le dicen así, una en un millón, por el talento tan impresionante que tiene. A esa edad, 7, 10 y 11 años, que son las producciones que vamos a destacar hoy acá, hizo diferentes interpretaciones y diferentes papeles de secuestros, una niña atormentada. En una de las producciones sufre persecuciones, alucinaciones. En una producción que no vamos a tener acá, pero que actúa así también de villana. Les estoy hablando de la saga de películas de Crepúsculo. En la segunda entrega, Luna Nueva aparece como Jane. Y yo ahí no la conocía. No sé, Adri, tú que has visto esas películas, si cuando la viste, pues supiste que era Dakota, porque a la mayoría le pasó. No sabíamos que era Dakota. Yo me enteré porque esa película la estábamos viendo aquí en familia y papá dijo, a mí esa mujer se me hace conocida. Dijo, no es la que actúa por ahí en una película que se llama Hombre en Llamas, que vamos a tener aquí en nuestro top 5, y nos pusimos a analizar su rostro, pero no sabíamos, se veía muy, muy diferente. Nos tocó acudir al reparto para darnos cuenta que se trataba de Dakota Fleming, que a propósito, muchos aquí en Latinoamérica, en el mundo, le dicen es Dakota Fénix, y no, no es Fénix, es Dakota Fleming.
Es que uno la busca en Google y sale Fénix, pero pues bueno, eso de la pronunciación y todo eso es un tema grande, es todo un dilema. Esta mujer, en cuanto a reconocerla visualmente, es difícil porque nada más cuando uno la googlea y sale y pone la opción de las imágenes, en todas las imágenes se ve diferente, en todas las fotos se ve distinta. Entonces, ¿cómo será en una producción donde tiene todo un trabajo de maquillaje detrás, de diseño? Es muy difícil reconocerla, la verdad. Su papá tiene tremendo ojo, mijo.
Sí, eso sí hay que destacárselo a él. Yo lo he dicho siempre en los conversatorios y acá en algunos programas de Easy Movies, que yo heredé todo esto del cine desde muy niño, gracias a mi papá. Más o menos la conciencia me da que yo estoy viendo películas como desde los 4 o 5 años, empezando por las rondas infantiles, pero un éxito del séptimo arte y de Hollywood, por ejemplo, la película de La Lista de Schindler, yo la vi y tan solo tenía 8 o 9 años. Claro, a esa edad no entendía muy bien y no tenía ese grado de conciencia que tengo ahorita, pero pues para que se den cuenta que desde esa época yo estoy, mejor dicho, súper metido en el mundo del séptimo arte. El último dato curioso de Dakota, ya para entrar a hablar de los estrenos que les traemos a ustedes cada semana, es que también es la voz de Lilo en la segunda entrega de esa película, Lilo y Stitch.
Carlos es todo un cinéfilo. Me encanta eso, por eso hace parte de este programa.
Algo así, algo Venga. Así.
Encontré la lista de premios y nominaciones de Dakota y es extensa. Esta mujer es una cosa prodigiosa. Resulta que tiene premios en la categoría infantil en los Broadcast Film Critics Association Awards. También tiene premio de la Sociedad de Críticos del Cine de Las Vegas en la categoría de Juventud en el Cine. También tiene premios Phoenix Film Critics Society como mejor actriz. Todo esto fue ganadora en los Satellite Awards, también como nuevo talento excepcional, en los premios Young Artist como mejor actuación, mejor actriz de 10 años o menos, esto fue en el año 2002, en los Chicago Film Critics Association como intérprete más prometedor, y tiene varias nominaciones también en los premios Saturn como mejor actriz de reparto en televisión, en los premios Young Artist como mejor actuación de televisión, mejor actriz protagonista infantil, también como mejor actuación en película, mejor actriz protagonista infantil, en los Broadcast Film Critics Association Awards como mejor actriz infantil, en los premios Gotham, también fue ganadora en el Festival Internacional de Cine de Locarno. No, es muy larga la lista, fue ganadora en los MTV Movie Awards como mejor interpretación aterradora. También fue ganadora de los premios Saturn como mejor actuación infantil, mejor actriz infantil en los Broadcast Film Critics Association Awards por La Guerra de los Mundos. No, y me quedo acá las 2 horas diciendo todos los premios porque van desde el año 2002, los premios hasta el 2020, que los últimos fueron cuando fue nominada a los premios de la crítica cinematográfica, al Seattle Film Critics Society y a los Hollywood Critics Association Awards como mejor reparto con la nominación por la película Érase una vez en Hollywood.
¿no? Ahí está el gran repertorio de Dakota. Imagínense, desde el 2002, estamos año 2021, 19 años en los que solo ha cosechado grandes triunfos y reconocimientos. Y recordemos, ¿no? Va a cumplir es ahora 27 años. Bueno, para los que escuchen este programa después, pues ya tendrá los 27. Y bueno, ahí está parte de la vida de esta hermosísima mujer, porque si desde niña se veía que iba a ser destacada precisamente por su belleza, y no, pues la actuación ni se diga. Ya vamos a estar hablando de esas grandes producciones. Un recomendado antes de entrar a nuestro top 5, una película del año 2019 que tiene ella, que se llama Larga Vida y Prosperidad, en la que interpreta a una mujer autista. No tiene tanto reconocimiento, pero pues para que ustedes de pronto, los que la quieran buscar y poder disfrutarla, es una faceta diferente de Dakota. No alcanzó a entrar aquí en nuestro top 5, pero fue una película que pude disfrutar y que pues me gusta mucho por el impacto social que puede generar. Ahora sí, Adri, pues entremos de una en materia entonces con los recomendados de las plataformas digitales para esta nueva semana.
Iniciamos nuestros estrenos de la semana con algo que se llama Compañeros de Clase. Esta es una comedia de humor negro dirigida por Juan Sin Yao. Narra la vida de cuatro amigos de hace años, compañeros de instituto que se encuentran rozando la cuarentena en la ciudad de Taiwán. Acá vemos un director, un trabajador temporal, un vendedor de seguros y un artesano de papel. Cada uno de ellos ha acabado en un puesto de trabajo y con una vida que no era la que ellos esperaban. Durante todos estos años han ido pasando el día a día de la mejor manera posible, pero ahora ya es insostenible. Juntos se van a encontrar y van a buscar la manera de darle un giro a su frustración vital y encontrarle sentido a la vida. Esta es una producción que ha sido nominada a 9 caballos de oro. Yo tuve que buscar porque no sabía que eran los caballos de oro. Estos son unos premios que se entregan en el Festival de Cine de Taipei y esto se celebra desde 1963, casi siempre en noviembre o en diciembre, en la capital de Taipei, en la República China.
Lo que pasa es que a nivel mundial, en todos los países, hay premios relacionados al mundo del cine, ¿no? Lo que pasa es que los más conocidos y de los que casi siempre se hablan, que son los más importantes, son los Globos de Oro o el premio del Sindicato de Actores, los premios Oscar, y por ahí detrásito vienen los People's Choice Awards o los MTV Movie Awards. Y aunque también, ¿no?, uno de los principales es el Festival de Cannes, que ese es en Francia, o el de Venecia en España. Pero en general todos los países tienen su festival de cine y destacan varias de las producciones nacionales. Lo que pasa es que traerlas todas aquí es bastante difícil, ¿no? Y abordar pues qué temáticas son. Además que pues Indie Movies ha servido como para abordar otro tipo de culturas. Ahorita sobre todo que está muy fuerte la coreana, ¿no?, el cine asiático y esa producción que es de Taiwán. De pronto para las personas que algún día nos lleguen a escuchar allá en Taiwán o en Asia, esta producción tiene audiodescripción, pero pues es en ese idioma o en su efecto en inglés. Es una producción original de Netflix y todas ellas tienen audiodescripción, pero de acuerdo a su país de origen, pues también es la audiodescripción.
Ay, venga, ya que habla de ese tema, yo puse esta película antes de grabar el programa, la de Compañeros de Clase. Está en chino, o sea que obligatoriamente, pues para uno que no sabe chino, toca ponerle subtítulos en español, o sea. Y para una persona con discapacidad visual, ¿hay qué, Carlos? Toca que la vea con alguien al lado, ¿cierto? Porque si está en chino y solamente tiene la opción de ver subtítulos en español, no tiene audiodescripción en ningún idioma.
Es un tema muy complejo de manejar, Adri, y yo no lo recomendaría, porque uno no podría ver la película de una forma muy concentrada y la persona que te está acompañando tampoco lo podría hacer. Entonces vamos a poner la situación que estamos los dos y vamos a ver esta película. Y entonces tú me vas a empezar a narrar lo que pasa en la película, en las escenas, ¿sí? Que yo no pueda entender, pero también me vas a tener que estar narrando los subtítulos que aparecen. Entonces va a ser muy complejo para ti estarme describiendo, ¿sí? Lo que pasa dentro de la película en esos momentos de silencio, de acción, que queda uno a veces como perdido y uno dice, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Sí?
Tocaría como estar parándola, ¿no? Cada rato.
Exacto.
Pausa.
Entonces,
no va narrando.
Yo no la recomendaría mucho, ¿sí? Pero sé que hay personas que son políglotas, que manejan otro tipo de idiomas y que a futuro, por ejemplo, estas películas empiezan a tener un lenguaje un poco más adaptado. Tal vez no la audiodescripción, pero ya no va a ser en chino, sino va a ser en español latino, ¿sí? La narrativa como tal de la película. Porque eso mismo pasó con una película del año 2020 que fue muy acogida por el público de Netflix, que se llama Milagro en la Celda 7. Esta película, y ahorita se me escapa el origen, pero es de un país de África. No recuerdo bien ahorita, se me escapa el origen. Pero esta película pasaba lo mismo, ¿sí? Entonces, tocaba verla con subtítulos en español, y entonces quedaba uno pues más perdido. ¿Qué pasó con el tiempo que esta película salió en español latino? Entonces ya uno podía interpretarla y disfrutarla pues de una manera muy diferente.
Ve ahí uno aprendiendo cómo hacer, como cuando estaba viendo una película con una persona con discapacidad. Porque a mí eso me preocupó ayer. Y eso que estaba viéndola sola. Pero dije, ¿cómo hace uno para poder compartir este momento con una persona con discapacidad, si yo a duras penas estoy leyendo y no alcanzo ni a leer?
Sería un ejercicio interesante y bueno, podríamos algún día practicarlo o ensayarlo con algún familiar o bueno, así como el ejemplo que yo puse, ¿no? Nos reunimos, Adri, tú y yo, y bueno, mira, vamos a ver cómo nos va con ese ejercicio para contarles aquí a todos nuestros oyentes entonces cómo nos va, ¿te parece?
Me parece de una.
Listo, perfecto. Entonces seguimos avanzando en esa plataforma de Netflix. Ya les voy a dar otra recomendación general de plataformas digitales. Yo les traigo una que se llama La Deuda. Se estrenó el pasado 16 de febrero. Es una producción dirigida por Joe Madden. Y esta producción nos narra la historia de Rachel, que es una agente antigua de una agencia muy famosa en el mundo, que es el Mossad o Mossad. La verdad no sé cuál es bien la producción de esta agencia. En esta producción vamos a encontrar que Rachel participó en los años 60, participó en un asesino llamado el homicida de Birkenau, ¿sí? O el asesino, y que era de origen nazi. Pero no solo es esta trama de la persecución, sino que adicionalmente Stephanie y David formaban parte de darle casa a este asesino o a este delincuente, pero dentro de esa persecución y esa búsqueda, resulta que empieza a haber un triángulo amoroso y un conflicto de intereses entre los tres, a ver quién se queda con el amor de Rachel. Y esto despertará fantasmas en el pasado de esta gente del Mossad. Una producción que me genera intriga, ¿no? Es muy poco lo que se ve. No tengo ahorita en la retentiva una película que muestra una persecución y más con esta temática tan fuerte, ¿no? De un asesino nazi, pero que de trasfondo haya un triángulo amoroso. Una mezcla bastante particular.
También Netflix está estrenando algo que se llama La Última Casa a la Izquierda. Esta es una película de terror del año 2009 dirigida por Denis Iliadis y escrita por Carl Ellsworth y Adam Aleca. Este es un remake de una película que se hizo en 1972 que se llama The Last House on the Left. Y aquí vamos a encontrar que Mary Collingwood llega con sus padres a la casa que tienen junto al lago para pasar unos días. Esa misma tarde, saliendo por la zona con su amiga Peggy, ambas son secuestradas por Kurt, un psicópata que ha escapado de la cárcel, y sus compañeros, pues acá la perturbada novia Sadie, su sádico hermano Francis y su anulado hijo Justin van a tener mucho que ver. Estas películas, Carlos, aunque a mí no me gustan las películas de terror, sí me gustan las películas donde hay un psicópata y una persona así como con enfermedad mental. No sé por qué. Las que no me gustan son las de espíritus y eso. Esas
son. Ah, estilo películas como El Conjuro y Annabeth.
Exactamente.
Bueno, interesante. Entonces, una de las películas que sí sé que te va a gustar es una que vamos a tener en el top 5, que es así como un thriller psicológico, pero bueno, ahí seguimos conociendo tus gustos en el cine. Esa mezcla también como rara de Adriana, ¿no? ¿Ustedes qué creen? Yo les traigo otro feel, algo dramático, romántico y no sé si amoroso. Se llama El Cruce, se estrenó el pasado 17 de febrero y nos muestran la vida de Andreas, así se llama el protagonista de esta película. Y él, tras un accidente, queda postrado en una silla de ruedas. Después de esto, pues él tiene que adaptarse pues, a la vida, ¿sí? Que ya le tocó vivir tras este accidente, pero empieza a adaptar su casa y su hogar, empieza a tener diferente tipo de condiciones. Y para eso contrata a un carpintero, ¿sí? Para que le ayude en esas nuevas adaptaciones. Pero entonces Andreas empieza a sospechar de él porque pasa mucho tiempo con su mujer, ¿sí? Y no sabe qué puede estar pasando, pues porque no se puede expresar por todos los lugares de la casa y no puede salir a todos los lados. Entonces esto va a crear una tensión entre los tres. ¿Qué podrá pasar? ¿Será que le quiten la esposa a Andreas o simplemente serán cuestiones de inseguridad a través de la discapacidad que se genera, que en muchas situaciones suele pasar? Así que ahí está la invitación, El Cruce.
Y ahora vamos a pasar a las series que se están estrenando en esta plataforma Netflix. Vamos a empezar con algo que se llama Cuatro Historias de Mujeres. Esta plataforma sumó a su pantalla esta historia, que es una nueva producción dramática. Esto es una serie que cuenta con 4 episodios. Vamos a encontrar desde secretismo y mentira hasta celos y manipulación. Estas son 4 historias antológicas que exploran los aspectos más turbios del amor. Cada episodio, solamente vamos a encontrar la primera temporada, y cada episodio es una mujer. Entonces ahí les dejo para que estén muy pendientes.
Bueno, bien importante este tipo de producción, Adri, que sé que le gusta muchísimo a varios de nuestros oyentes, y que estas series que tienen que ver con drama, romanticismo y especialmente de mujeres son muy bien acogidas. Yo traigo una y que me parece también muy interesante de abordar, que se llama Los Boxes, y nos va a mostrar a un jefe de un taller de NASCAR que es interpretado por Kevin James, que tiene que adaptarse a los nuevos que tiene que adaptarse a la nueva tecnología y a un nuevo equipo de carreras. Es decir, es como estas personas que están acostumbradas a herramientas un poco más antiguas para correr y que no están muy adaptados a la tecnología, nuevos sistemas computarizados y qué es lo que sucede, ¿no?, en la actualidad con muchas personas por ahí, como diciendo, con respeto, de la época de la guayaba, generación 70, 80 y 90, que todos esos cambios tecnológicos pues les ha costado bastante y que aún no se adaptan. Pues esto es lo que nos va a mostrar Kevin James con esta nueva producción, que además es una serie original de Netflix. Tal vez pueda, porque no he abordado bien esta serie, no he tenido la oportunidad de verla, que exista la posibilidad de encontrarla con audiodescripción latina, pero si no, la que sí tiene es en inglés.
Y hablando de audiodescripción, llega una serie que se llama Detrás de sus Ojos y cuenta con audiodescripción en inglés y en español. Este es un thriller inspirado en la novela homónima de Sarah Pinborough. Esta serie narra la historia de Lois, una madre soltera que empieza una relación con David. Este es un hombre que conoce en un bar y su vida da un giro cuando descubre que David es su jefe y, por si fuera poco, que está casado. Si quieres saber más, pues no olviden poner detrás de sus ojos, ya saben que cuenta con audiodescripción en inglés y en español.
Bueno, Adri, ¿tú eres seguidora de Will Smith?
Mucho, lo amo y lo adoro, me parece espectacular.
Sí, también tuvo una muy buena época de películas, extraño esas producciones en las que él participaba que impactaron la década de los años 2000, pero miren esa producción tan interesante de él. Se llama Estados Unidos, la lucha por la libertad. Me digo, es un documental, un formato tipo docuserie con audiodescripción y va a ser narrada por el mismo Will Smith, ¿sí? Él va a ser el intérprete y va a ser la narración. Y nos va precisamente a contar cómo ha sido la lucha de las personas afrodescendientes en Estados Unidos por conseguir sus derechos, y nos va a estar hablando de la sexta enmienda. Esto no nos sirve pues para mirar si esta producción tiene la acogida que se espera, pues conociendo que el actor tiene un papel muy relevante, no solo en Hollywood, sino dentro de la sociedad, precisamente esto con el tema afrodescendiente, y que nos va a servir también como para aprender algo más de historia y de cultura de otro país como lo es Estados Unidos.
También hay una serie que se está estrenando por estos días y se llama New Amsterdam. Esto se suma al catálogo en Netflix con sus primeras temporadas. La ficción transcurre en el Bellevue Hospital, el hospital público más antiguo de Estados Unidos, y tras años de acumular numerosas críticas hacia sus servicios y el trato del personal médico, llega el doctor Max Goodwin, dispuesto a cambiarlo todo. Este señor Goodwin intenta cambiar los procesos burocráticos para mejorar la atención médica y devolver el prestigio al centro. Esta serie estuve revisándola y tiene audiodescripción, pero solamente en inglés. Nos toca aprender inglés definitivamente, Carlos.
Adri, a ti te queda mucho más fácil, que sé que vienes estudiando inglés. Yo alcancé a hacer algunos semestres y hace algunos años por ahí tengo alguna idea, pero no, definitivamente si no se practica, no se logra como lo esperaba, el objetivo, ¿no? Que es hablarlo y principalmente entenderlo. Pero bueno, ahí está la invitación entonces para que pues aprendamos inglés, ¿no? Que es un idioma y que se maneja a nivel mundial y que sí, todos deberíamos manejarlo.
Es necesario, totalmente necesario. Ya saben el famoso dicho que en la vida lo más importante es aprender inglés y saber Excel.
Inglés y Excel, bueno, ¿no? Estamos hablando de filosofía acá en Insim Voice. Escuchen a Adriana y en unos años esta frase creo que les va a servir muchísimo o puede impactar en muchísimas vidas. Inglés y Excel. Y Adri, bueno, vámonos con algunas noticias de cine después de estos estrenos recomendados. Aquí, bueno, ya les voy a hablar de otro estreno por acá. Y te quiero preguntar, Adri, ¿tú viste la película? Y yo me imagino que sí, por La Mujer Maravilla, La Liga de la Justicia, de hace 4 años, del 2017.
Obvio que me la vi, sí, me la vi.
Bueno, ¿qué te pareció esa película?
Mira que hace unos episodios de Insim Movies hablábamos de cuando uno está enamorado que ve todo perfecto, ¿no?
Sí.
Lo decíamos por la película de La Mujer Maravilla, que a mí me encantó, pero pues para una persona que no está tan entregada a ese personaje, le faltan cosas. En esa oportunidad me pasó lo mismo, solamente que pues como habían otros personajes, ella no era la culpable, entonces yo era capaz de ver esas falencias. Me quedó faltando algo esa vez.
¿Qué te quedó faltando?
No sé, pero eso que deja un como un sinsabor, como hablábamos ahorita fuera de micrófonos nosotros en cuanto a WandaVision, que uno dice como, y era esto y ya, algo así me pasó esa vez. Sí. Aunque es buena, es muy interesante, o sea, tiene mucha acción, como siempre, pero sí me faltó algo.
Bueno, hay muchas críticas y controversias referente a esa producción de La Liga de la Justicia del director Josh Whedon. Primero, que los actores salieron en redes sociales protestando contra el director por maltratos y abusos de poder del director. Ahora, el éxito y la taquilla no fue la esperada por DC Comics y Warner Brothers con esta producción. Lo raro es que este director Whedon fue el mismo que en el 2015 llevó la segunda entrega de Los Avengers, la Era de Ultron, al cine y que esa película sí fue todo un éxito y no se conoce ningún reporte negativo de los actores de esa película contra Whedon. Y en esta del año 2017 sí. ¿Pero qué pasó de trasfondo con esta producción? Que Zack Snyder era el director que estaba dirigiendo y produciendo toda esta película. Ya tenía rodado más de un 80%. A Warner no le convenció lo que él estaba haciendo. Y algunos dicen que por eso es la temerosa Warner. Porque esta Liga de la Justicia de Zack Snyder tiene un contexto un poco más fuerte, ¿sí?, y oscuro que está el año 2017. En ese año pues lo cambiaron por Whedon y la película que tenía Snyder pues no salió al aire como debía ser. Prácticamente que un 90% de la producción que él había hecho fue cambiada. Por eso esa película tiene muchas críticas y, como lo dije, no y recibió la taquilla que se esperaba. Ahora, miren lo que hacen los fans y lo que puede hacer uno ahora a través de las redes sociales. Dijeron, nosotros queremos ver la producción de Zack Snyder, La Liga de la Justicia. Fue tanta la presión y tantos seguidores a nivel mundial que Warner llamó a Snyder y le dijo, listo, vamos a aprobarle y a patrocinarle La Liga de la Justicia que usted tenía, ese proyecto. Pues eso va a salir ese año 2021. A través de la plataforma HBO Max. Ya les vamos a contar algo que pasó ahí que la verdad no nos gusta muchísimo, la verdad no nos simpatiza nada, pero va a salir a través de esta plataforma. Algunos dicen que va a ser una serie de 4 capítulos de una hora, pero dice Snyder que tal vez pueda salir de una vez como una película de 4 horas. En eso que quedó faltando que contaba Adri de ese año 2017, uno de los personajes a los que más se criticó fue a Jared Leto por el personaje de El Guasón, ¿sí?, que no apareció mucho, aunque también fue muy criticado en la de Escuadrón Suicida, ¿sí?, que faltó más protagonismo y pues es que la verdad superar la actuación de Heath Ledger o esa de Joaquín Phoenix es muy difícil como El Guasón, considero yo. Pero sin embargo, ahora se ve un Guasón mucho más oscuro, con el cabello largo, haciéndole alusión precisamente a ese personaje clásico. Y va a haber un enfrentamiento con el Batman de Ben Affleck, que era lo que todo el mundo quería. Además aparece un Stephen Wolf mucho más malvado. Entonces, no más con la voz, uno lo escucha, eso que el tráiler está en inglés. No sé si te parece si dejamos aquí un pedacito del tráiler para que lo escuchen, para que ustedes se den cuenta nomás con la música y esa voz que yo les digo de Stephen Wall, que va a ser una versión un poco más oscura, pero que igual va a estar llena de acción. ¿Te parece, Adri?
Me parece obvio, toca aprovechar. Por eso es que necesitábamos las 2 horas para poder poner los trailers, las bandas sonoras y un poco más de todo este sonido que nos transporta de las películas. Venga, estuve leyendo que en este tráiler que tanto entusiasmó a los espectadores y que dicen ellos que ha tenido solamente críticas positivas tras el mal sabor que dejó el trabajo realizado anteriormente, como ya lo dijimos, dicen que vamos a tener una mayor intensidad de Superman y que además están recalcando el liderazgo de Batman. Eso es lo que vamos a ver en este tráiler.
Y es que ese Superman con ese traje oscuro, o sea, debe ver genial, no sé, pero yo estoy ansiosa que llegue ya a esa proyección, aunque ya les cuento qué va a pasar. Escuchemos el tráiler y ya regresamos rápidamente acá en Sinopsis.
I need warriors. I'm building an alliance to defend. defend ourselves. How do you know your team's strong enough? If you can't bring down the charging bull and don't wave the red cape at it, you were sent here for a reason. And even if it takes you the rest of your life, find out what that reason is.
They said the age of heroes would never come again.
Where honor is a distant memory. Isn't that right? Batman.
Bueno, y después de escuchar esto que nos llena de expectativa y de querer tener esto ya, llegan unas noticias no tan agradables. Pues esta Liga de la Justicia de Zack Snyder llegará por HBO Max. Esta es una plataforma que en Colombia se va a estrenar hasta junio. Así que hay que esperar un poquito para ver el resultado final de toda esta nueva aventura que realmente sí que promete.
Sí, Ari, pero yo estoy triste y ya puse mi queja ante HBO Max y ante HBO a través de redes sociales, porque salió un comunicado que HBO Max en Latinoamérica no va a tener estrenos en simultáneo. ¿Qué significa eso? Y pasó lo mismo con Disney, aunque Disney pues después lo cambió. Esperemos que HBO Max haga lo mismo. Disney originalmente salió en Estados Unidos, países de Europa y Asia. Meses después se le va aquí para Latinoamérica. HBO Max va a ser lo mismo. Primero Estados Unidos, Europa, y luego aquí Latinoamérica. Pero el estreno no lo van a manejar por esa plataforma digital. Va a salir en cine y en la plataforma en Estados Unidos. Pero aquí en Latinoamérica no. Así que la verdad eso me molesta, me incomoda que aún exista ese rechazo para los países de Latinoamérica por este tipo de multinacionales. Y yo creo que en todos los países el cine y las series se están consumiendo demasiado a través de plataformas digitales. Una muestra de ello, por ejemplo, es que Amazon aquí en Colombia ya tiene varias sedes. Ya les voy a estar hablando algo de Amazon Prime Video. Entonces, esperemos que a futuro esto cambie, porque No, te digo, me molesta bastante que nos vayamos a perder una producción como esta de Zack Snyder y otras grandes producciones, porque por ahí viene también la serie El Señor de los Anillos para todos los seguidores y también va a ser a través de HBO Max. Entonces es bastante injusto esta decisión que está tomando y bueno, vamos a ver si así como los seguidores y fanáticos hicieron que la Liga de Zack Snyder saliera a producción y saliera a la pantalla gigante, pues a ver si entre todos logramos que HBO Max maneje esos estrenos en simultáneos aquí para Latinoamérica. Esa era como la información que les teníamos referente a esa plataforma que no convenció muchísimo. Pero pasando a otras noticias que sí me emocionan muchísimo, bastante, bastante, es que Chris Evans, mi Capitán América, que es mi personaje favorito, va a regresar al universo cinematográfico de Marvel. Esto a través de una serie que se rumora que se va a llamar El Nómada, que va a contar los acontecimientos después de Civil War y lo que pasó en Infinity War, cuando él queda como fugitivo del gobierno de los Estados Unidos por no acogerse al convenio que sí firma Tony Stark y otros Vengadores. Parece ser que va a ser esa serie, o si no, también puede ser otra que se rumora y que esa sí me gustaría más. ¿Cómo devuelve el Capitán América las gemas después de Avengers Endgame? Esa me simpatiza más. ¿Con cuál rumor o con cuál versión te quedarías tú?
Yo creo que vamos a tener al Capitán América en una serie similar a lo de WandaVision, que muestra otro momento a lo que estamos acostumbrados a ver en las películas de los Vengadores, que muestra cómo empezó todo, cómo era su vida antes de... Lo digo pues por lo que está de moda en este momento, ¿no? Por las series que están sacando actualmente. Yo creo que lo que va a venir del Capitán América va a ser algo similar a eso.
Puede ser, aunque los dos rumores más fuertes son estos, de que puede ser de que narren esa parte de la historia y que queda perdido él como fugitivo, o hasta esta que me parece más interesante, que nos contaría cómo él se devuelve en el tiempo y devuelve las gemas del infinito a sus líneas originales. Hay que estar muy pendientes para los seguidores de Marvel, porque estas películas que vienen en la cuarta fase y estas series vienen con diferentes saltos de tiempo, diferentes líneas. Así que hay que estar muy concentrados para no perdernos y confundirnos, porque puede pasar. Ahora, con WandaVision, que tú decías que como que qué pasa, se me han quedado muy corticos los capítulos, y para verlos cada 8 días, media hora, queda uno como, pucha, otra semana para ver otro capítulo. Es lo que quiere hacer Disney, pero pues está como bastante interesante la serie, a pesar de que no ha tenido mucha acción. Se espera que estos últimos 2 capítulos, pues sí sean ya de 1 hora, eso dicen la mayoría de redes sociales, y que va a ser ese contenido de acción en el cual nos mantiene acostumbrados el universo cinematográfico de Marvel con efectos especiales. Además, por ahí apareció un personaje nuevo bastante interesante. No les voy a dar el spoiler, quiero que ustedes lo vean, pero está relacionado con la agente María Rambeau. Y unos personajes por ahí también bastante curiosos, y uno principalmente de X-Men. Ahí se los dejo, para que ustedes puedan disfrutar de esta producción a través de Disney Plus. Claro que sí, Adri.
La versión que tú das de lo que viene del Capitán América, pues de lo que podría venir, yo apenas te escuché, sentí algo muy familiar o como un déjà vu, como que esto ya lo viví. ¿Cierto que eso sale en la película de Endgame? Que él sale, envejece y hay unas escenas diferentes, ¿cierto que sí? ¿O yo me lo estoy inventando?
No, es producto de la imaginación del cine. No sale, no. Lo que pasa en la película de Endgame es que al final ellos
se
tienen
muere
que volver
al lado de del amor de su vida, ¿no? Es algo así, que después de los créditos la película sigue y tiene unas escenas.
Bueno, yo no he visto esas escenas escondidas. Lo que tengo presente esa película es que sale bailando con Peggy Carter, que es la mujer con la cual él siempre quiso estar, el amor de toda la vida, y que en esa primera película, el primer Vengador del Cap América, pues él queda congelado y no puede estar con ella. En la segunda entrega, con el Soldado del Invierno, ya muestran a Peggy anciana y sufriendo de Alzheimer, que el Cap va y la visita. Y en esa Endgame, pues él como que completa ese final que siempre le pedía a Tony que hiciera una vida. Entonces, simplemente a él lo muestran devolviéndose en el pasado, pero no muestran todas esas escenas. Es un movimiento rápido de 5 segundos en que él va al pasado, y cuando lo devuelven ya está anciano. Y entonces él cuenta en ese momento que quiso disfrutar de su vida, así como se lo había aconsejado su mejor amigo Tony Stark. Y la última escena es esa: él sale bailando la canción con Peggy Carter, la que nunca había logrado bailar. Fue como el final feliz, pero no muestran en las diferentes líneas del tiempo cómo es que él devuelve las gemas, que sería lo interesante de ver y de explorar en esta serie si se llega a dar. Vamos a ver con qué nos sorprende Disney Plus. Pero esas escenas que tú hablas de cómo él devolvió las gemas, no, la verdad no tengo información.
Ah, no, esa parte no. Pero sí me acordé que yo había visto algo así, de que él entregaba el escudo y retrocedía en el tiempo y después volvía a su época y envejecía y moría enamorado. Pero... O sea, me acordé de eso por lo que tú dijiste, ya me dieron ganas de ver lo que viene.
Sí, no, además, él entrega el escudo y se lo entrega a Falcon, ¿no? Que es otro de sus mejores amigos, que es ese muñequito que tiene las alas y que puede volar, y que es la serie que viene a continuación, apenas acabe WandaVision, viene Falcon and the Winter Soldier, y precisamente va a mostrar eso, ¿no? El Cap les deja el escudo, pero, bueno, ¿qué pasa? ¿Quién va a tomar el escudo? En el tráiler que estuvimos escuchando la semana pasada, precisamente sale Falcon diciendo que es un manto muy pesado de recibir, y resulta que el gobierno de los Estados Unidos no quiere que ninguno de ellos sea el Capitán América, y ellos mismos sacan un nuevo capitán. Entonces va a haber ese conflicto entre Falcon, entre Bucky Barnes, que es el Soldado del Invierno, y pues el gobierno de los Estados Unidos. Además también va a aparecer Sharon Carter, quien es la sobrina de Peggy, el amor del Cap América, que a propósito en la tercera entrega del Cap, ella sale besándolo, ¿no? Como antojada de todo lo que le ha contado o le contó su tía que vivió con el Cap. Pues ahí está también la invitación para que ustedes disfruten de esta producción. Yo creo que cerramos este primer bloque dejándolos escuchar parte de ese tráiler que salió la semana pasada para que se vayan preparando para marzo para recibir esta producción, aunque quiero cerrar y dándoles una exploración por Amazon Prime Video. Hace ya 2 semanas que pues empecé a incursionar en esta plataforma digital. Es 100% accesible y uno se puede desplazar con mucha facilidad con los flicks hacia abajo, hacia arriba, hacia la derecha o hacia la izquierda por todo el contenido, pero no he encontrado ninguna producción con audio descripción, pero sí la mayoría está en español latino. Hay muy buenas producciones de cine de la década de los 70, 80 y 90. Por ejemplo, una de las recomendadas es la saga de películas de Volver al Futuro. Está también por ahí las de Hannibal Lecter. Y hay series también de los años 90 como Buffy la Cazavampiros y la serie de Two and a Half Men de los años 2000. Hay bastante contenido y la idea de las personas que la puedan explorar y pues que lo hagan, como les digo, es bastante accesible. Y yo ya me vi la primera película y Adri, les estoy hablando de El Último Refugio del Mundo, que es una película que se está lanzando ahorita a través de Cadena Nacional, están haciendo mucha promoción, es con Gerard Butler, el protagonista de la película de 300, ahí para que lo identifiquen, y nos muestran otro final apocalíptico con un cometa que va a llegar a la Tierra, aunque en ese momento parece que como que no llega, como que sí, como que van a haber algunos trozos del meteoro que llegan a la Tierra, pero pues resulta que no, sí, parece ser el final del mundo, así que pues les dejo la invitación para que la puedan explorar, las carguen en sus aplicativos móviles, está disponible para iOS, para Android y es muy económica, 15 mil pesos la mensualidad, la verdad es la más económica en comparación a Disney Plus y pues a Netflix, que es la más costosa, aunque pues cabe destacar que es que Netflix ofrece mucho mayor contenido que estas dos plataformas y que para nosotros las personas con discapacidad visual es la más accesible por todo el contenido con audiodescripción que posee. Así que pues ahí les quería dejar esa invitación para que disfruten de esa película. Es entretenida y bueno, lo deja pensando a uno, la verdad. Y te pregunto, Adri, ¿qué harías tú si un cometa de esos llegara aquí al planeta Tierra y amenazara con destruirnos y acabar todo lo que conocemos?
Primero tendría mucho miedo. Yo creo que ese miedo que lo paraliza a uno físicamente y mentalmente, que uno no sabe ni qué pensar, ni qué hacer, ni cómo actuar. Después, si todavía tengo tiempo, porque no sé en cuánto tiempo vaya a pasar eso, si todavía tengo tiempo, haría cosas que me quedaron pendientes. Trataría cosas. De disfrutar el tiempo. Cosas, no mentiras. me pegaría un viajecito. Es que con esto de la cuarentena hay mucho encierro, pues ya nos vamos a morir, ya me descaro y me voy y aprovecho el poco tiempo de vida que me queda.
El tema de esta película, Adri, es que no hay tiempo.
¿No hay tiempo?
No hay tiempo. En la película muestran que este cometa simplemente va a pasar cerca. ¿sí? Y que no va a llegar a la Tierra. Pero cuando más se va acercando, cuando más se va acercando, de un momento a otro empieza a haber un ambiente muy tenso en todo el mundo, porque empiezan a caer
Horrible.
varios fragmentos. Entonces todo el mundo empieza a correr, se desespera, empieza a acudir a los refugios, hay muerte. Las personas seleccionadas les quieren quitar como unas manillas que les entregan. Mejor dicho, hay caos, hay desesperación, angustia, pánico. Entonces, es eso. ¿Qué
No,
harían
si
ustedes?
no. Si no hay tiempo, no buscaría refugios. O sea, si ya sé cómo va a morir, yo me resigno. Yo no busco refugios, yo más bien me quedo en un lugar agradable. Si puedo, salgo al parque, me llevo a mis gatos, a mi mamá, y me quedo con ellos ahí, abrazaditos, esperando que llegue el momento.
También comparto lo mismo que tú, Adri, y tengo la misma idea, ¿no? Si ya no hubiera nada que hacer, pues me dedico a disfrutar esos últimos momentos e instantes con mi familia, compartiendo, riendo, recordando momentos llenos de felicidad. Pero bueno, esas son nuestras opiniones. La idea es que ustedes participen en Twitter, arroba INCI-radio, Instagram, INCI Radio, o nuestro fanpage, emisora INCI, para que nos opinen y nos digan ustedes qué harían si supieran que el mundo se fuera a acabar y que tan solo tienen un día de vida. Ahí está la invitación para que interactúen con nosotros en INCI Movies. Una pequeña pausa. Los dejamos escuchando el tráiler de Falcon and the Winter Soldier y ya regresamos con nuestro top 5 aquí en INCI Movies.
El legado de ese escudo es complicado.
El mundo está de cabeza. La gente necesita algo que apoyar. Necesitan un símbolo.
¿Y cuál es el plan? ¿No hay un plan? Claro.
Cerebro de Cyborg, ¿eh?
No quieres saberlo.
Ah, sí, está toda máquina. Engranajes girando. Empiezan a fallar. Están en llamas.
En serio, te odio.
Hacemos una pausa informativa y ya regresamos. No se desconecte. No se desconecte.